Kara baktım ağladım yâri hayali yârile gülzâre.
Se encuentran a unos 20 kilómetros de Estambul. Son conocidas como las Islas de la Princesa, Burgadaza, Ebeliada, Kinaliada, Sedebayasi, aunque la isla más visitada es la mayor, Buyukada. Un archipiélago conocido también como Islas Principo, Islas Adalar, donde si uno se acerca se queda sorprendido porque no hay coches de motor a excepción de un coche de policía o un camión de bomberos. Juanma Costoya, ¿qué le lleva a uno a ese destino? ¿Cómo estás, Eguno? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo llega uno a las Islas del Príncipe?
Pues a Príncipe, a las Islas Príncipe, a las Islas de la Princesa, a las Islas Adalar, o sea, se conocen de muchas formas. Se llega, pues, en función de muchas cosas. Son islas también cargadas de historia, como todo este territorio. Son islas que en su día, yo creo que el nombre de Islas de la Princesa viene desde los tiempos de Bizancio, cuando algunas princesas elegían el exilio o el camino de la religión en un monasterio y se exiliaban por voluntad propia, con lo cual no era exilio, decidían pasar el resto de sus días en estas islas, en este archipiélago pequeñito que está, pues, a una hora y media de navegación de Estambul, ¿no? Luego, con el tiempo, bueno, esto no ha cambiado mucho, porque una de las islas del mar de Marmara, que no pertenece a este archipiélago, pero una de las islas del Marmara sigue penando Abdullah Öcalan, que fue el líder de los kurdos, o sea, con lo cual, o sea, la idea del exilio, de llevar a esa
sí, como
gente,
si fuera una cárcel en principio, o sacarla.
Exactamente. Y después, en los tiempos del sultanato, muchos nobles del Imperio Otomano que molestaban al sultán fueron exiliados allí, y luego ya en el siglo XIX estas islas adquirieron mucha notoriedad entre la gente que tenía medios y fortuna en Estambul, generalmente comerciantes que hacían una segunda residencia para huir del calor y de la contaminación que se ceba un poco en la gran ciudad que está relativamente cerca, que es Estambul, ¿no? Esto ha llevado a que las islas tengan una arquitectura fascinante. Como comentabas, no hay vehículos a motor, con lo cual son muy tranquilas. Se llega a ellas, por supuesto, en barco.
¿En ferry?
Sí, en un ferry que sale ahí aproximadamente desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche. Hay barcos, dos líneas por lo menos, que incluso en invierno y en otoño, yo acabo de volver de las islas hace un par de semanas, pues casi cada hora hay un par de barcos que cubren la ruta entre Estambul, haciendo diferentes paradas, desde Eminönü, que es el embarcadero de Sultanahmet, o desde Cavatas o Beyoğlu, que es el lado de Pera, pues hacen esta línea. Y mucha gente, sobre todo los fines de semana, las utiliza, parejas jóvenes, gente que desea cambiar un poco de ambiente, de olvidarse del tráfico y del tráfago propio de una gran ciudad como es Estambul, y estar en un sitio, pues, que son todo parques y grandes mansiones, la mayor parte de las cuales están cerradas o abandonadas, y eso le da un ambiente, pues, como romántico, literario.
Bueno, no hay coches de motor, decíamos, a excepción de un coche de policía y un camión de bomberos.
Sí, hay un parque mínimo de coches, pues también un camión que recoge la basura, todo ese tipo de cosas, pero la mayor parte de la gente se mueve en bicicletas o bicicletas en motocarros eléctricos. O una forma muy, muy popular también de moverse y de dar un recorrido por las islas es hacerlo a caballo. Hay unos faetones tirados por caballos que recogen a la gente y te hacen una especie de tour por las grandes mansiones, porque mucha de la historia reciente de Turquía está mínimamente explicada en estas islas, o se refleja por lo menos en las islas, ¿no? La mayor parte de las mansiones pertenecían a comerciantes que eran de pasaporte turco, pero eran de nacionalidad armenia o judíos sefarditas que hablaban español. O griegos, y eso hoy día se sigue, en cierta medida hay una reciprocidad de aquellos tiempos, ¿no? O sea, recuerdo que una de las ocasiones, que hace un par de semanas, cuando volví a Estambul a pasar el día después de estar en las islas, pues algunas de las pasajeras ya mayores que iban a hacer compras, había con sus carros a Estambul, hablaban entre ellas en griego perfectamente, ¿no? Con lo cual, Esa idea de esa,
o sea, de esa Estambul multiétnica. ¿Siguen viviendo entonces comerciantes griegos, por ejemplo?
Sí, seguramente no serán comerciantes, serán gente que se dedique a cualquier otra cosa. Ya
sí,
no
pero son descendientes.
Exactamente, son descendientes. Y eso se veía, hasta tiempo relativamente reciente, se veía a simple vista, porque los turcos que construían cerca de las orillas tenían la facultad de poder pintar sus casas. Casi todas las casas son de madera. Entonces, Luego las pintaban, las revestían de una pintura, y los turcos étnicos, podían pintar la casa de cualquier color, mientras que los armenios estaban obligados a pintarla de color rojo. Los judíos sefarditas tenían que pintarla obligatoriamente de negro, y los griegos tenían que pintarla, por disposición gubernativa, de color gris. Con lo cual, hasta hace relativamente poco, uno se da una vuelta por el Bósforo, bien cogiendo un barco en Estambul y saliendo hacia el Mar Negro, o bien viendo a visitar las Islas Adalar, como es el caso.
Y entonces podía distinguir.
Exactamente, se podía distinguir, ¿no? Hoy ya todo eso se ha perdido. Ya quedan, siguen quedando mansiones muy grandes, muy absolutamente señoriales, que llevan el nombre de Yalis, y que algunas de ellas son absolutas mansiones lujosísimas, y otras están en un estado muy precario, ¿no?
Oye, Juanma, ¿cómo se mueve uno por la isla? ¿En bicicleta? ¿Se mueve andando?
Bueno, pues a elección, sí, en bicicleta, andando o en coche de caballos. O sea, no hay taxis, como hemos comentado, no hay vehículos a motor, excepto los propios de los servicios. Y son Buyukada, que es la mayor de las islas, la que concentra más restaurantes, más, porque paradójicamente, a pesar de que vive muy poca gente, son muy populares, sobre todo los fines de semana. La gente va a comer pescado, se te traslada de Estambul hasta allí, las parejas jóvenes van a hacerse fotos, en fin, son relativamente populares el sábado y domingo.
Es como un paraíso, en principio, ¿no?
Sí, en principio sí. Aparte, es luego al que le gusta la tranquilidad, están absolutamente llenas de gatos. Ahí son innumerables los gatos que están por todas partes, y es un sitio pues muy tranquilo, ¿no? La mayor parte de la gente que va y que no va a comer pescado o a estar tranquilo tiene dos motivos para acercarse, que fundamentalmente uno es la casa de Trotsky, que concita pues muchas visitas, a pesar de que está en ruinas.
Sí, porque es una isla en la que Trotsky vivió 3 años de exilio.
Sí, cuando él es expulsado de la Unión Soviética, cuando llega el acceso al poder Stalin, Trotsky es obligado a salir del país con la familia, y después de muchos periplos llega y quema a Atatürk, que era entonces el dirigente turco que estaba al mando, el fundador de la nueva República de Turquía. Pues le concede asilo, y le concede asilo en una casa de un comerciante armenio en su día, en Buyukada. Él ocupó dos casas, de la primera no queda rastro, pero la primera sucumbió ante un incendio provocado por una de las hijas, que mentalmente no estaba muy estable, de Trotsky, y en el segundo caso se conserva la casa al lado del mar con un embarcadero, pero está en ruinas. Es una de las pocas casas que está al lado del mar que no es de madera, que es de ladrillo, y que está en ruinas, pero aún así, aunque está cerrada,
sigue. ¿Visitan?
No se organizan visitas, no hay forma de acceder cómodamente a la casa, uno salta a la valla o se cuela por una especie de gatera, pero aún así, o sea, la figura de Trotsky, que vivió allí 3 años en el exilio antes de ser revocado ese exilio y tuvo que marcharse a Francia, bueno, todos sabemos que luego acabó en México y fue asesinado por Ramón Mercader, exactamente, en el DF. Pero 3 años que le dio tiempo a escribir su autobiografía, y que fueron, según él mismo comenta, uno de los pocos periodos felices de su exilio, cuando salía a navegar con los pescadores, cuando tuvo una vida más o menos cómoda y más o menos segura.
Estaba alejado. Una vida o más cerca de casa, en principio. Bueno, con la lejanía, pero más cerca
Sí, más cerca que en México, más lejos que en México, pero bueno, Stalin le alcanzó en todas partes, y al final le alcanzó la muerte por orden de Stalin en México, ¿no? Pero él es uno de los motivos por los que la gente, alguna gente por lo menos, va a ver Buyukada. Y luego otro de los motivos por los que suele ir la gente es a ver un edificio que está también absolutamente en ruinas, a punto de derrumbarse, que es el mayor edificio construido en madera de Europa, está así catalogado, ¿no? Es un edificio que en principio se hizo se diseñó como un casino para la gente que hacía los viajes por Europa de lujo, del Orient Express, y fue diseñado por el mismo arquitecto que construyó el Pera Palace en Estambul, que es un hotel muy, muy conocido por todos los visitantes de Estambul, ¿no? Entonces, este edificio fue diseñado como un casino, decía, pero el sultán en aquella época negó la licencia, no quiso que se abriese como una casa de juegos, contravenía las normas en aquella época de la moral, y al poco tiempo fue comprado por un comerciante griego que lo donó al patriarcado de Constantinopla con la condición de que fuese un orfanato para la minoría griega. y es un edificio tremendo, inmenso, es muy difícil incluso de fotografiar, solo tiene unas características especiales y está una especie como de vaguada que le hacen difícil, pero es inmenso.
¿Se ve desde cualquier punto de la isla?
No desde cualquier punto de la isla, sí se ve muy bien desde el mar, cuando uno se aproxima.
Es lo primero que
con
ves,
el barcón,
quizás,
hay que saber dónde mirar. O sea, Buyucada es una isla pequeña, pero aún así no resalta en exceso, ¿no? Pero al estar situado una de las vaguadas cerca de la cumbre de una colina, pues uno puede verlo con facilidad si sabe dónde mirar, ¿no? Y mucha gente va a verlo. Ha sido además estos días, ha salido en prensa, porque había un viejo litigio entre el gobierno turco y, como no, y el gobierno griego por la titularidad con el patriarcado de Constantinopla, no con el gobierno griego, con el patriarcado ortodoxo, y la Estrasburgo ha dictaminado una sentencia según la cual el edificio debe ser devuelto al patriarcado ortodoxo
de Constantinopla.
En la isla han vivido tradicionalmente muchísimos griegos. En su día, cuando esto funcionaba.
¿Se sigue notando en la isla?
Sí.
¿El paso de los griegos?
Sí, no, en el paso y la estancia. O sea, como te comentaba, en el barco yo oí hablar a dos señoras mayores que se dirigían a Estambul para hacer las compras, y hay dos cementerios muy grandes, que son uno es cementerio ortodoxo griego y otros son griegos de rito católico, con lo cual el griego es muy importante, como en muchos de este sitio de la costa de Turquía próximo a Estambul hay muchísima influencia de griegos y también de armenios y de judíos.
Bueno, para moverse entre las islas es fácil. Claro, la más grande ya nos has dicho que es Buyucada.
Sí, Buyucada.
Pero uno se mueve a las otras islas. ¿Están habitadas?
Bueno, yo pasé una semana larga en las islas, pero porque simplemente por quizás una búsqueda de una cierta tranquilidad o porque me gustaba el ambiente. O sea, en noviembre es una buena época para estar en las islas, ¿no? Es un sitio donde apenas hay visitantes en otoño y en invierno, y que es un sitio tranquilo, o sea, muy marcado por el ambiente marítimo, por las gaviotas, por los barcos que están constantemente entrando y saliendo del puerto. No es difícil visitar otras islas, porque la última parada de los barcos que salen de cualquier embarcadero de Estambul es Buyucada, la isla mayor, y luego van haciendo escalas.
Paradas, como si fuera en el autobús.
Sí, exactamente, en las dos islas anexas que están. Una de ellas tiene un cuartel muy importante de la Marina Turca, entonces no es raro asomarse al balcón de la pensión y ver enfrente un submarino o un destructor que al día siguiente ha desaparecido. Con lo cual, el ambiente poético pues se diluye un poco, ¿no?, en aras de la realidad, pero son también muy muy interesantes de visitar.
Uno puede ya el romanticismo, en cuanto uno ve el submarino ya.
Sí, bueno, afortunadamente no es amarillo, con lo cual desde luego se atenúa bastante el romanticismo si hay un submarino en la ensenada. Pero bueno, quiero decir que las islas son fáciles de visitar. Uno puede coger esta especie como de autobús barco
y se puede mover
por las islas. También en ninguna de ya hay vehículos a motor, con lo cual uno necesita, pues lo mejor es patear las islas y visitar las pequeñas ermitas ortodoxas. Algunas de ellas están cerradas, otras abiertas, pero bueno, todo dentro de un ambiente, pues como es, además los turcos son gente muy hospitalaria en general, en su inmensa mayoría, y son buenos sitios para disfrutar de la vida del dolce far niente al estilo turco, ¿no? Con un té en la mano, pues mirando el mar, son sitios adecuados.
Tranquilidad.
Sí, exactamente.
Bueno, pues Juanma Costoya, que nos vamos a despedir. Muchísimas gracias por estar aquí, por acercarnos a estas islas desconocidas para una gran mayoría, ¿no?, de viajeros, desconocida para nuestros oyentes. Nos quedamos en esta isla, en Buyucada, la visitaremos. Cuídate.
Muy bien, gracias.